Bueno, vamos a empezar nuestro segundo encuentro de la lectura espiritual de la Sagrada Escritura. Antes de hacer la pequeña oración que haremos enseguida, antes de comenzar propiamente la lectura de la segunda carta a Timoteo que nos ocupa y de ir comentando algunas cosas, quería pues recapitular algo de lo ya dicho en nuestro primer encuentro y también pues ir añadiendo algunas cosas que son más de tipo de principios de cómo acercarnos a la Sagrada Escritura, que creo que son útiles luego para las cosas concretas. Nos quedamos comentando la segunda carta de San Pablo a Timoteo y solo recuerdo que Timoteo es, en primer lugar, hijo espiritual, hijo del trabajo apostólico de San Pablo y después colaborador, íntimo colaborador, amigo y colaborador tanto que San Pablo dice de él que tiene los mismos sentimientos, que está en sintonía, en comunión con su propio corazón, con sus sentimientos con respecto a las comunidades cristianas a las que ha engendrado con su predicación y a las que atiende. Bueno, pues Timoteo es otro yo de San Pablo, el alter ego de San Pablo. También dijimos que Eusebio de Cesarea afirma que Timoteo fue el primer obispo de la ciudad de Éfeso, la ciudad de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en la costa del mar Egeo que mira ya hacia Grecia. También dijimos que esta carta fue escrita por San Pablo cuando estaba prisionero en Roma, seguramente en un segundo periodo de cautiverio en la ciudad de Roma, que ya desembocó en su martirio decapitado en la ciudad italiana. ¿Y qué más dijimos? Pues también dijimos, no sé si esto lo dije o no, pero puede ser útil, pues que esta carta fue escrita por San Pablo y los expertos discuten entre ellos si la escribió directamente por su puño y letra o si la escribió a través de un ayudante, de alguien que la escribió por él y que luego corrigiese o que él luego revisase o directamente que dictase algunos puntos. En fin, eso los expertos lo discuten, pero en todo caso nosotros afirmamos, vamos, nosotros tenemos, hay certeza de que es una carta que viene de San Pablo, sea directamente escrita por él o sea dictada o que le dice a uno de sus colaboradores, oye, escribe a Timoteo tal cosa, estas cosas, quiero que le escribas en mi nombre y que le digas tal cosa y que luego pueda revisar o alguna cosa por el estilo. Pero en el fondo eso nos da lo mismo. Lo importante es que es de San Pablo. Aunque tengo que advertir, o es bueno que sepamos, que esta carta no llega a ser palabra de Dios porque salga de la mano de San Pablo o porque venga de él, aunque sea de forma indirecta a través de un ayudante, sino porque después de escrita, sea de San Pablo o no, aunque no fuese de él, aunque no fuese escrita por él, porque después de escrita ha sido acogida por la Iglesia, por las comunidades eclesiales que existían entonces y por la Iglesia Universal, ha sido acogida como testimonio fiel de la enseñanza de los apóstoles sobre la persona de Jesucristo y sobre el ser de la Iglesia. Y como la Iglesia reconoce en esta obra la enseñanza apostólica sobre la persona de Jesucristo y sobre qué es la Iglesia, dice, pues esta palabra, esta carta en concreto, ha sido inspirada por el Espíritu Santo y entra a formar parte del elenco de los libros que la Iglesia tiene por inspirados y que luego formarán el grupo de los libros que ahora nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Algún día en estas introducciones hablaremos justamente de cómo es este reconocimiento de la Iglesia de textos como este, que es una carta de San Pablo a Timoteo. En la introducción que hicimos el otro día, dije, me paré a afirmar que un principio fundamental para hacer caso en la escritura es hacerlo de la mano del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque toda la escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Cada uno de los textos que la componen ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Y solo de la mano de este Espíritu se puede penetrar en el verdadero conocimiento de la escritura. Es solo así. Solo en diálogo con el Espíritu Santo podemos adentrarnos en el misterio que nos presenta la escritura. Hoy, entre estos, después de haber afirmado eso con más abundantemente el otro día, creo que es necesario tener en cuenta que cuando algo que nos pone de manifiesto el texto que estamos comentando, que empezamos a comentar el otro día y que vamos a seguir comentando hoy. Y es que esta carta es propiamente eso, una carta de una persona concreta, de San Pablo, a una persona concreta, a Timoteo. Es decir, es una carta, es un texto que está escrito por un particular a otro particular. Este particular es Pablo, que está en la cárcel, que tendrá sus propios sentimientos cuando escribe o cuando dicta o cuando corrige, en fin, lo que haya hecho en concreto con este texto, que tendrá no solamente unos sentimientos, sino que tendrá una intención cuando le quiere decir a Timoteo tal cosa u otra. Y bueno, y mil circunstancias que nosotros realmente desconocemos, no podemos llegar a conocer, de cómo se gestó esta carta, de lo que San Pablo pensaba, de cómo llegó a escribirla, etcétera. Mil circunstancias que no podemos nosotros tener en cuenta. Y sin embargo, esta carta concreta, de un hombre concreto a otro hombre concreto, preocupado por cosas concretas, de repente se convierte no en una palabra entre dos personas, sino en la palabra que Dios dirige, no a un hombre concreto, a Timoteo, sino a toda la iglesia de Dios. Y esto es una cosa que se repite constantemente en la escritura. Dios toma algo humano, algo que forma parte de la vida humana, y lo convierte en su palabra. Dios en la Sagrada Escritura, enseña el Concilio Vaticano II, en la Sagrada Escritura habla a hombres, nos habla a nosotros, por medio de los hombres y a la manera humana. Esto es, Dios toma la palabra de Pablo y la convierte en su palabra. Mirad lo que significa esto, porque es posible que, como he dicho, Pablo escribiese por él o escribiese a través de otro, de un discípulo suyo o tal. Pero Pablo, un hombre como nosotros, aunque fuese santo, al fin y al cabo, un hombre como nosotros, con sus esperanzas, etcétera, como ya os he dicho, escribe algo y Dios toma esto, toma la palabra de Pablo escrita y la convierte en su lenguaje. Toma la palabra humana, sometida a mil tipos de condicionamientos culturales, geográficos, afectivos, técnicos, de todo tipo, de contingencias, de cosas que pueden ser de una forma y podrían haber pasado de otra. Y de contingencias, cuando es pronunciada o cuando es escrita, o también cuando es transmitida, cuando llega a una iglesia a través de un papiro que a lo mejor está a punto de perderse, o sabe Dios qué cosa. Y todo eso Dios lo convierte en palabra suya, y no ya una palabra contingente, sino una palabra eterna y universal, dicha al hombre, no a Timoteo, sino a todos los hijos de la verdad, de una vez para siempre y para dar vida. Y esto me parece una cosa fantástica. Nos habla, por un lado, de la grandeza de la providencia divina, que es capaz de ordenar, según su voluntad, la historia de hombres libres para darnos lo que él quiere, que es la vida. Nos habla de la condescendencia divina, de cómo Dios se acerca a nosotros y condesciende con nuestra pobreza y con nuestra debilidad para hablarnos con palabras humanas, con palabras realmente humanas, que no toma a Pablo como un mero escribano, ¿no? De lo que él quiere decir, sino que lo toma en serio, no toma nuestras cosas como una especie de máscara que utiliza como si fuésemos muñecos, sino toma toda nuestra humanidad y transmite a través de ella su palabra y su vida. Y además es que no podemos separar. No podemos separar, por ejemplo, en esta carta, los sentimientos con los que Pablo se dirige a Timoteo, ¿no? Cuando le dice hijo querido y otras cosas por el estilo. No podemos separar los sentimientos con los que Pablo se dirige a Timoteo de los sentimientos con los que Dios se dirige a sus hijos, es decir, a nosotros. Esta expresión de lo divino, de lo que es de Dios con palabras humanas, en lenguaje humano, con todo lo que le rodea, tiene como consecuencia que sea necesario el estudio de las realidades humanas que entran a jugar parte de la palabra de Dios. Cuanto mejor conozcamos los elementos humanos de esta palabra, el lenguaje, la historia, las circunstancias que lo rodean, sus protagonistas, la geografía, en fin, y tantas otras cosas, mejor estaremos en disposición de conocer lo que realmente Dios quiere dar a conocer. Por ejemplo, pongo un pequeño ejemplo. Si nosotros leemos en una carta de San Pablo que habla y dice la palabra tradición, bien, y nosotros directamente traducimos tradición por costumbre, que es una cosa que está en nuestra mentalidad, pues entonces nos equivocaremos y no nos percataremos de lo que realmente quería decir San Pablo y, por tanto, de lo que quería decir Dios. Porque cuando San Pablo habla de tradición, no habla de una costumbre, sino de lo que los apóstoles han entregado sobre la verdad de los apóstoles, han entregado sobre Cristo y que nos permite a nosotros conocer la verdad de Cristo. O sea que es una cosa mucho más seria. Pero, al mismo tiempo que digo que por este hecho de que Dios toma lo humano para transmitir su palabra, es necesario tomar en serio, estudiar y tomar en serio la geografía, la filología, etcétera, y todas estas cosas, de la misma forma hay que decir que este abrazo de lo humano y lo divino es algo que hace que la palabra de Dios escape al mero examen humano. Es una realidad, la palabra de Dios escrita, la de la Escritura, es una realidad demasiado rica para que nosotros podamos dominarla con una sencilla explicación de tipo filológico o histórico o psicológico o de cualquier otro tipo. Aquí habla Dios con realidades humanas complejas que no pueden ser dominadas por nuestro pensamiento. Habla y no permite, Dios no permite que su palabra sea diseccionada en una mesa de estudio. Habla para penetrar en el alma y ser acogida con reverencia y con fe. Repitamos lo fundamental que quiero que retengáis hoy. Dios toma y convierte en palabra suya, es decir, en palabra eterna y universal, una palabra humana. En este caso, la que dirige San Pablo a Timoteo. En realidad, cuando Dios hace esto, no lo hace porque sí, no toma una palabra al azar, sino que ya la ha inspirado. Dios ya ha inspirado a Pablo para que él se tome la molestia de hablar, de dirigir su palabra a Timoteo. Y cuando esto con una carta, pero cuando habla a través de acontecimientos históricos, pongamos por caso la Pascua judía, cuando Dios hace salir a su pueblo de Egipto, es él el que prevé ese acontecimiento histórico de la salida de la esclavitud de Egipto a la libertad para hablar en ellas, para hablar en esa realidad a su pueblo. O cuando, por ejemplo, hace de la palabra de un hombre, de otro hombre, de David, del rey David, oración, y hace de la oración de David, hace expresión de la oración del pueblo de Dios y de la oración de su propio hijo hecho hombre en los salmos, y hace de esa palabra de Dios, él ya inspira a David para que pueda pronunciar esa palabra en la oración. O cuando, por ejemplo, toma una palabra de amor humano en el sentido del amor entre un hombre y una mujer, entre un esposo y su esposa, que como en el Cantar de los Cantares, y lo convierte en palabra de Dios, Él ya ha inspirado todo eso, no es una palabra cogida al azar, y lo hace de tal forma que esa palabra, que esa palabra amorosa del amor humano, lo transforma, lo convierte en palabra divina capaz de expresar el amor de Cristo por su Iglesia, capaz de expresar el amor de su Iglesia por Cristo, capaz de expresar el amor de la Santísima Virgen por Dios. Eso es lo que hace Dios con esta forma de tomar lo humano y convertirlo en palabra suya. Y esto es lo que ha hecho en la persona de Cristo. En la persona de Cristo ha tomado una humanidad y a través de esta humanidad verdadera, totalmente verdadera, nos ha dado todo lo que es Él. No una parte, sino que Él se nos ha dado por entero en su Hijo hecho hombre, realmente hombre, de tal forma que es imposible separar en Cristo lo humano y lo divino, porque en una sola persona se ha unido la doble naturaleza de la divinidad y de la humanidad. De la misma forma, en la palabra de Dios, en la Escritura, es imposible separar lo que es humano, los sentimientos de Pablo, por ejemplo, y su forma de escribir, de lo que Dios nos dice y de los sentimientos que Dios expresa por su pueblo. Bueno, hablaremos más de esto el próximo día con un texto de Newman y también del Concilio Vaticano II. Ahora, si os parece, ya hemos consumido casi más de un cuarto de hora, nos ponemos de pie y rezamos la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, espero que con esta introducción tan larga no se haya ya, en fin, aburrido y dormido. Vamos ya directamente al texto de la segunda carta a Timoteo. Para que podáis seguir la lectura, los que queráis traer Biblia, pues voy a seguir siempre a partir de ahora para tener un texto común, que no nos perdamos con las diversas traducciones, voy a seguir la traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, porque luego al final es la que escuchamos también en la liturgia. Nos quedamos, creo recordar, en el capítulo 1, en el versículo 12, habíamos comentado algo que quiero retomar ahora, una palabra que aparecía allí, una palabra especial para San Pablo, la palabra depósito. Ahí habla de mi depósito. San Pablo dice en esos versículos que él está en la cárcel a causa del testimonio de Cristo, que esos son los sufrimientos por el Evangelio, y San Pablo invita a unirse a esos sufrimientos, le invita a Timoteo a unirse a ellos, a Timoteo, y el Espíritu Santo a través de eso nos invita a todos a unirnos a esos padecimientos por el Evangelio. Comparte Dice San Pablo a Timoteo, conmigo, comparte conmigo los sufrimientos por el Evangelio. Bien, pues de este Evangelio, San Pablo se sabe constituido maestro, heraldo, apóstol, y ahora se ve encarcelado. Pero, esto os lo dije brevemente, pero quería incidir sobre esto, dice San Pablo que no se avergüenza de esos sufrimientos, ni de las cadenas que lleva por el Evangelio. Podría parecer que esas cadenas, el estar encarcelado, no, pues señalan a un malhechor. O, más sutilmente aún, podría parecer que el hecho mismo de que San Pablo estuviese encarcelado significaba el fin de su misión, como si todo terminase. Pero San Pablo sabe que la eficacia del Evangelio no está conforme a las medidas humanas. Sabe que la eficacia del Evangelio depende de la participación del hombre en el misterio de Cristo y de la participación del que evangeliza y de toda la Iglesia, porque todos estamos llamados a evangelizar, en el misterio de Cristo. Es decir, en el misterio de su muerte y de su resurrección. Cuando los judíos contemplaban a Jesús en la cruz, podían entender pues que había terminado la aventura de un loco o de un blasfemo. Los demonios, cuando llevaban a Cristo hacia la cruz, podían entender, podían imaginar que haciendo eso, pues se libraban de un gran profeta que amenazaba su poder sobre los hombres y su dominio sobre los hombres. Pero en realidad, Cristo, cuando se acerca a la cruz y cuando sube a la cruz, en realidad toma posesión, se asienta en su trono y es coronado como rey y vence la muerte. Los demonios no saben que ayudando a llevar al Hijo, a Jesucristo, hasta la cruz, están ayudando a cargar sobre él el pecado de todos los hombres y así cumplir su misión de salvar a todos los hombres del pecado. San Pablo conoce cuál es la eficacia del Evangelio. Por eso dice, no me avergüenzo de estas cadenas, no me avergüenzo de estar preso, no me avergüenzo de este aparente final de mi misión, de mi trabajo, de este aparente fracaso, porque sabe, dice, sé en quién he puesto mi fe. La traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal dice, sé de quién me he fiado, que es una traducción, por otro lado, que nos suena bastante, pero sé en quién he creído, es lo que dice literalmente el texto, sé en quién he creído, en quién he puesto mi fe, en quién he apoyado toda mi vida, y ese es Jesucristo. Y dice, y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Y aquí es donde salía la palabra depósito. Ya os dije que la palabra depósito para San Pablo indica los contenidos de verdad sobre la persona de Cristo. La verdad de quién es Él, la verdad de quién es Jesucristo, se nos da por el testimonio de los apóstoles. El depósito es el conjunto preciso de verdad transmitido por los apóstoles sobre la persona de Cristo, que también podía ser también llamado el contenido de la fe o la tradición apostólica, lo que los apóstoles nos entregan, tal como os comentaba antes. San Pablo, por tanto, cuando habla de este depósito, habla de un conjunto de verdad transmitido por los apóstoles sobre la persona de Jesús. Sin embargo, no es una verdad fría, no es un contenido de verdades, un elenco de verdades fría, sino algo que es sumamente valioso para San Pablo. Por eso habla de mi depósito, o después enseguida escucharemos, el precioso depósito. No es una realidad fría, sino algo que es muy valioso. ¿Y por qué es tan valioso? Porque solo a través de estos contenidos de verdad de la fe, nosotros tenemos un verdadero acceso a la persona de Jesús. Se da cuenta San Pablo de que solo la fe verdadera, la fe apostólica, le permite a él y a cualquier otro acercarse no solo a lo meramente visible de Jesús, sino al misterio que esconde. Muchos hombres contemplaron en Jesús, muchos hombres contemplaron a Jesús morir en la cruz, pero solo la verdad de la fe, la verdad de la fe nos permite contemplar en Él al Salvador. Solo la fe nos dice que es Dios cargando con nuestros pecados y muriendo por nosotros y venciendo la muerte. Solo la fe nos permite mirar al crucificado y rezar y suplicar a nuestro Salvador. Sin la fe no penetramos en su misterio, no podemos dialogar con aquel que es nuestro Señor, ni podemos suplicarle como Dios. Sin la fe no penetramos en su misterio, nos quedamos solo con la apariencia. En otro lugar San Pablo hablará de esta forma, de esta doble forma de conocer a Cristo, diciendo, dice, si alguna vez conocimos a Jesús carnalmente, según la carne, dice literalmente en griego, ahora ya no, porque hay una forma carnal, que es solo por la apariencia nos dice que es un hombre fracasado, pero hay otra forma, que es el conocimiento de la fe que nos transmitieron los apóstoles, que nos dicen que aquel que murió en la cruz es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día, y por esa fe conocemos el verdadero misterio de Dios y nos podemos adentrar en Él y entrar en comunión con Él. No basta con que una afirmación sea piadosa para llegar al conocimiento verdadero de Cristo. Por ejemplo, yo os pongo un pequeño ejemplo, los monofisitas, que salió el otro día en la charla de Newman. Estos decían que Cristo tenía una sola naturaleza, la naturaleza divina. Y decían esto porque les parecía de poco piadosos pensar que Jesucristo era verdadero hombre y que tenía una naturaleza realmente humana. Les parecía poco digno del Hijo de Dios haber tomado una naturaleza, ser realmente humano, hombre, tener una verdadera naturaleza humana. Así que al final afirmaban solo la naturaleza divina. Con su intención era piadosa, pero se desviaron de la fe apostólica y así erraban sobre quién es la persona de Cristo, y además no se enterraban sobre la persona de Cristo, sino que se apartaban de la comunión con la Iglesia y de la comunión con Cristo. Cuando nos acercamos a la Escritura nos pasa lo mismo. Para escuchar la voz de Cristo en la Escritura, en cada libro de la Escritura, para contemplar su rostro en ella, es necesaria la fe de los apóstoles. La fe y la tradición son dos elementos que van siempre de la mano. Algún día hablaremos más sobre eso. Hay un ejemplo precioso en la Escritura de cómo solo la fe toca de forma salvífica el misterio de Cristo, que muchas veces yo he explicado en muchos sitios, que es cuando la hemorroísa toca a Jesús. Jesús está rodeado de gente y hay alguien que lo toca con fe, la hemorroísa. Y con esa fe se salva. Y Jesús, de hecho, se para y dice, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles, viendo lo que dice Jesús, dice, ¿cómo que quién te ha tocado? Si todo el mundo te estruja, todo el mundo te está alrededor tuyo, todo el mundo... Y dice, sí, pero alguien me ha tocado con fe. La hemorroísa, solo esa fe llega al misterio profundo de Cristo y alcanza la salvación. Bueno, pues sigue diciendo San Pablo, de este evangelio fue constituido... Estamos en el versículo 11. De este evangelio fui constituido heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco estas cosas. Pero no me avergüenzo, porque sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día, es decir, hasta el día definitivo del encuentro con Cristo. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. O sea, ten en cuenta la fe y el amor, que tienen las dos fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito, vela por él, guárdalo, custódialo, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes que todos los de Asia me volvieron la espalda, entre ellos Figelo y Hermógenes. Que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque me reconfortó muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, en cuanto llegó a Roma, me buscó con ahínco y me encontró. Que el Señor le conceda hallar misericordia de parte del Señor en aquel día. Tú conoces mejor que yo los buenos servicios que me prestó en Éfeso. Bueno, ha hablado aquí de muchas cosas, de muchas personas concretas. Solo quiero destacar la orden que le da Pablo a Timoteo. Vela, guarda, custodia el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Este es uno de los deberes inexcusables de los obispos. Si no hace esto un obispo, está pecando gravemente contra Dios. Es como un esposo que traiciona a su esposa. Exactamente igual. Un pecado grave, porque esta es una cosa fundamental para la vida del pueblo de Dios. Custodia el precioso depósito. Sigue San Pablo ya en el capítulo segundo. Así pues, tú, hijo mío, hazte fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, lo que has oído de lo que yo he dicho, o de lo que me has oído a mí en presencia de muchos testigos, a través de muchos testigos, o en presencia de muchos testigos, esto mismo confíalo a hombres fieles capaces, a su vez, de enseñar a otros. Aquí vuelve a hacer San Pablo alusión a esta forma de relacionarse con Timoteo, que al final nos expresa el afecto de Dios. Hijo mío. Y dice, hazte fuerte en la gracia de Cristo. Dice, hazte de la gracia de Cristo, hazte tu fortaleza. La gracia de Cristo, que es la vida de Dios, que nos llega a través de los sacramentos, es lo que nos fortalece. Y es donde nosotros podemos refugiarnos de los avatares del mundo, de las tentaciones, de los propios pecados, de la propia debilidad, de todas las cosas. Hazte fuerte en eso, le dice a Timoteo, San Pablo. Y a mí me parece que eso, en el fondo, el significado es muy parecido a la expresión de permanecer en Cristo que utiliza San Juan. Permaneced en mí, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Permaneced en mí, igual que el sarmiento está unido, vosotros permaneced en mí. Bueno, sigo con lo que dice con el versículo 3. Dice, toma parte en los padecimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Nadie, mientras sirve en el ejército, se enreda en las normales preocupaciones de la vida. Así agrada al que lo alistó a sus filas. Compara al evangelizador con un soldado, ¿no? Dice, tú preocúpate de lo que tienes que preocuparte, de anunciar el evangelio. Dice, tampoco el atleta recibe la corona si no lucha conforme a las reglas. Y el labrador, que se afana con fatiga, tiene que ser el primero en participar de los frutos. Reflexiona lo que digo, pues el Señor te dará inteligencia para que lo comprendas todo. Es decir, tienes que luchar por el Evangelio, como había dicho antes, comparte conmigo los sufrimientos por el Evangelio, las fatigas por el Evangelio, y ahora vuelve a insistir en esta idea, y dice, esto te tiene que ayudar el Espíritu Santo a realizarlo, porque no solamente te tiene que fortalecer, sino que tiene que darte sabiduría, el don de la sabiduría que nos hace preferir lo verdadero a lo falso, lo bueno a lo malo, aunque nos cueste el sufrimiento. El don de la sabiduría, que es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría. Y sigue diciendo San Pablo, acuérdate de Jesucristo, y aquí llegamos a una de las palabras centrales, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, y que hemos leído, me parece, no sé si este domingo o el anterior, ya no me acuerdo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Aquí hay muchas cosas. Primero, la primera exhortación. Acuérdate de Jesucristo. Cristo lo es todo. Lo es todo para nosotros, como dirá San Ambrosio. Y lo es todo para San Pablo. Como dice Santa Teresa de Jesús, el otro día lo leíamos en su fiesta, dice, San Pablo se le nota que está enamorado de Cristo. Se le cae de la boca cada dos por tres, a cada paso. Pero es que Cristo es todo para nosotros, porque en Él nos llega todo. Él nos lo ha dado todo. Así que le dice a Timoteo, acuérdate de Él, tenlo siempre en la memoria, tenlo siempre en el corazón, tenlo siempre en el afecto, tenlo siempre en la inteligencia. Y dice, y habla de Él, dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, es decir, que está vivo, dice, nacido del linaje de David, descendiente de David. Y dice, este es mi evangelio. No sé, ¿por qué dice esto San Pablo? ¿Por qué subraya esto? Porque subrayar que es de la descendencia de David es subrayar que es verdadero hombre. Y el hombre no se entiende solo, y los judíos esto lo entendían, y lo entendieron los evangelistas, y ahora os diré por qué. El hombre no se entiende solo como una isla cerrada en sí mismo, que nace, no sé, pues por ejemplo yo nací en el año 69 y moriré, pues cuando Dios quiera, dentro de ya no demasiados años, pues como una isla, no, no, el hombre tiene una historia detrás que ha sido preparada por sus ancestros, y por eso San Mateo y San Lucas hablan de la genealogía de Jesús, y es importante esta genealogía porque en esta genealogía se expresa todo el camino del Antiguo Testamento, es decir, todo el diálogo que Dios ha tenido con su pueblo y toda la respuesta que el pueblo de Dios ha dado a Dios y que ha permitido este camino hasta llegar a la Santísima Virgen y de la Santísima Virgen a Jesucristo. Jesucristo no habría podido venir a este mundo como nosotros lo conocemos si la Virgen María no hubiese dicho, sí, hágase. Y la Virgen María no hubiese podido decir, hágase, sin toda la historia del pueblo de Dios precedente, desde Abraham, que obedeció conforme a la llamada de Dios, hasta David, que también obedeció y fue fiel a Dios a pesar de sus debilidades, hasta el final. Habría sido imposible. Así que San Pablo ahora habla de Jesucristo y dice, como hijo de David, claro que sí, verdadero hombre y además de la descendencia de David, del pueblo hebreo, porque Jesucristo es el que da el sí de todas las escrituras, el que va a cumplir todas las promesas de las escrituras, desde la de Abraham, desde la promesa hecha a Adán después del pecado, o hecha al hombre, en la persona, en este caso en la persona de Eva, después del pecado de que una serpiente, de que un descendiente del hombre destrozaría la obra del demonio, hasta la promesa de Abraham de una descendencia fabulosa, en fin, todas las promesas de Dios. Descendiente de David. ¿Se desconoce a Cristo? Sí, desconocemos toda la lucha de los hombres que le precedieron, desde Abraham en adelante. Y luego termina diciendo San Pablo, en esto que he leído, padezco cadenas, pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Pablo en la que se transmite la palabra de Dios, la palabra de Pablo en la que se transmite la palabra de Dios y la vida de Dios, la gracia de Dios no está encadenada. Al contrario, está libre y hace libres a los hombres que la acogen. Y sigue San Pablo diciendo, es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Ya nos quedan solamente 5 minutos. Comento esto y terminamos. Pero aquí hay una cosa preciosa. Dice, esta es una palabra digna de crédito. Esto que os voy a decir es verdadero. Y los expertos dicen que San Pablo cita aquí unos versos de un himno que seguramente existía ya en la comunidad cristiana. Cita aquí unos versos de un himno que ya los cristianos rezaban. Y este himno decía así: si morimos con él, viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos con él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está hablando de la comunión del hombre con Cristo. Y está diciendo que nuestra vida cristiana, al final, se resume en participar de la vida de Cristo. Si morimos con él, viviremos con él. Si perseveramos en el seguimiento de Cristo, en la comunión con él, reinaremos con él. Y esto es fabuloso también porque San Pablo, aquí cuando escribe esto, fuerza el lenguaje que usa. Fuerza, en este caso, el lenguaje griego. Utiliza unas palabras que eran inexistentes en el griego que él conocía y utiliza, las pega todas juntas y viene a decir, si comorimos con Cristo, co-viviremos con él. Es para expresar esta comunión. En fin, puede parecer una tontería, pero San Pablo fuerza las palabras para expresar esta unión grande con él. Y lo más interesante casi viene al final, porque después de estos versículos, que algunos dicen que existían antes de San Pablo, él añade estos otros. Si lo negamos, él también nos negará. Si nosotros, Dios no puede romper nuestra libertad, Cristo no puede romper nuestra libertad, si nosotros no queremos vivir cerca de él, él no nos va a obligar y al final, pues también por su justicia, pues nos alejará de él. Pero dice, si lo negamos, también él nos negará. Y si somos infieles, y puede parecer que lo que nos pide la lógica es decir, pues él, no sé, pues él renegará de sus promesas o retirará de nosotros sus promesas. No, no dice eso. Si somos infieles, él permanece fiel. Porque no puede negarse a sí mismo. Que es como decir, puede castigarnos y puede, bueno, pues respetar al fin y al cabo nuestra libertad y permitir pues que nos alejemos definitivamente de él. Pero no puede dejar de amarnos. No puede dejar de amarnos. Aún en el infierno, y aunque no podamos disfrutar de eso, seremos amados por el que nos ha amado de una vez para siempre. Porque esa es una de las características del amor de Dios, que es fiel, que se da de una vez para siempre. Y en la cruz, el amor de Cristo es de una vez para siempre fiel. No puede negarse a sí mismo. Esto me parecía a mí una cosa pues, digna de tener en cuenta. Y bueno, pues yo creo que llegamos hasta aquí y el próximo día seguiremos a partir del versículo 14. Hoy hemos avanzado muy poco, me he enrollado mucho al principio. Lo tengo que hacer más breve. Pues nada, lo dejamos aquí. Cantamos un canto a la Virgen y os doy la bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Santa María, Madre del Oratorio. Padre San Felipe Neri. Puede que me haya enrollado un poco al principio, pero por lo menos he terminado puntual, con canto, con bendición y todo.